llevar por
El Expreso de las 10.
Continuamos. Bienestar Organizacional, de José Iván Guerrero y Mario Toledo. Es un libro que está transformando la manera en que entendemos el trabajo y a las organizaciones. Una guía práctica para convertir a las empresas en espacios donde las personas realmente puedan florecer. Los autores combinan investigación sólida con casos reales de compañías que han logrado algo fundamental: hacer del bienestar una ventaja competitiva. A través del modelo BEAT, es decir, bienestar, enfoque en liderazgo positivo, ambientes positivos y trabajo significativo, el libro ofrece herramientas concretas para diseñar estrategias que impulsen la productividad, eleven la satisfacción laboral y fortalezcan la conexión humana, especialmente en un mundo laboral que cambia a una velocidad vertiginosa. Cada capítulo plantea problemas comunes en las organizaciones, presenta soluciones reales y ofrece guías paso a paso para adaptarlas a cualquier equipo o empresa. Porque, al final, las organizaciones no solo deben aspirar a sobrevivir, sino a florecer.
Seguimos transmitiendo desde Expo Guadalajara como parte de nuestra cobertura de la Feria Internacional del Libro en su edición 2025. Quiero saludar a Mario Toledo, investigador especializado en medir el impacto de los riesgos psicosociales y de las prácticas positivas en las organizaciones. Mario, bienvenido a Radio Universidad.
Muchas
¿Cómo
gracias,
estás? Qué gusto.
Gracias. Igualmente, te agradezco mucho la invitación. Muy contento de estar acá.
Platícanos acerca de las consecuencias que puede tener en la salud de las personas y la salud de las organizaciones un ambiente organizacional negativo, deteriorado, hostil en ocasiones.
Sí, claro. Mucho del interés de por qué estudiamos el bienestar organizacional es justamente por los efectos negativos que tiene cuando no se tiene este bienestar, ¿no? Entonces, hay suficiente evidencia ya tanto a nivel internacional como a nivel nacional de estudios que nos hablan de que el ambiente laboral o las condiciones laborales de las personas son un predictor importante de su salud. Y esto tiene mucho sentido porque mucho de lo que el tiempo que pasamos en nuestra vida, pasamos más tiempo trabajando que
prácticamente
en nuestro día es dormimos, trabajamos y lo que resta es para familia, deportes, hobbies, todo eso.
Entonces, e incluso invadimos los campos, ¿no? Nos llevamos,
claro,
los problemas del trabajo a nuestra casa y
sí,
ahí también
y
tiene un efecto.
Eso de hablar de diferenciar el trabajo y la vida es
muy
difícil,
difícil,
claro.
Eres la misma,
sí,
persona finalmente.
Exactamente, no puedes disociarte, ¿verdad? O sea, como cuando estás acá y luego
como
acá
cuando
y
dicen, es que tú dejas las cosas del trabajo en el trabajo,
no es posible, ¿no? Entonces, esto ha tenido muchas repercusiones, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, según datos del IMSS, el 70% de las personas, de los trabajadores, sufren al menos algún incidente relacionado con la salud causado por el estrés laboral, ¿no? Por ejemplo, también estamos hablando que además de la salud de los trabajadores, la empresa tiene repercusiones importantes. O sea, mucho de los costos que tiene la salud de los trabajadores se aumentan al menos 4 veces más cuando,
claro,
las personas no, cuando tienen altos niveles de estrés o de burnout en el trabajo.
Porque hay mayor ausentismo por una parte,
claro,
disminuye la productividad.
Hay más rotación, se gasta más en capacitación, hay más errores a la hora de hacer la curva de aprendizaje. Más accidentes laborales, exactamente. Entonces, todo esto genera costos. Se incrementan los costos según la medir, o sea, son millones, la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, son millones de dólares los que se pierden a la hora de tener un ambiente laboral que promueva una salud deficiente, ¿no?
Por eso es tan importante construir ambientes favorables en el trabajo.
Y ahí surge
cuando
esta necesidad.
Estoy estresado, soy una persona que es muy irritable, o sea, me pongo muy molesto, me enojo y realmente puedo llegar a contestar grosero a las personas porque estoy muy estresado, estoy muy cansado. Cuando tengo estrés, me duele mucho el cuello físicamente, además de que la espalda también me empieza a doler bastante. En ocasiones me llegan a dar dolores de cabeza. En mi antiguo trabajo llegué hasta sangrar por la nariz del estrés, además de cansancio físico y mental que genera todo eso. Principalmente lo que preguntaría en el trabajo, como qué se puede hacer en el estrés, es si existe algún tipo como de sala en la que esté todo relajado, o si hay una medida en directamente que la empresa tenga para cuando el trabajador está estresado, porque pues cuando uno está estresado a veces no rinda al 100%, y también pues no llegar a transmitir eso ni a los clientes ni a los demás compañeros como tal, para que no se vuelva un ambiente hostil y grosero.
La persona entrevistada ya nos comentaba las consecuencias que tiene en su salud física y emocional el estrés, y se preguntaba si existen medidas que se pueden llevar a cabo en las organizaciones para contrarrestar estos efectos.
Claro, claro que sí, hay mucho de lo que podemos hacer, y justamente en el libro de Bienestar Organizacional hablamos de cómo hay infinidad de estrategias y de prácticas que podemos implementar para poder cuidar la salud mental de nuestros trabajadores. Ahora, también van desde prácticas que no tienen un costo o que no implican nada de inversión, hasta prácticas que tienen que ver con cambiar y transformar la cultura organizacional de la empresa.
¿Puedes darnos algunos ejemplos?
Claro, o sea, entonces, por ejemplo, en el libro hablamos de diferentes niveles de maduración. Entonces podemos hablar desde el nivel más básico de maduración, que estamos hablando de la ergonomía, ¿no? Por ejemplo, plantear espacios de trabajo con condiciones dignas, ¿no? O sea, por ejemplo, uno es muy diferente, en la entrevista decía, ¿no? O sea, es muy diferente que tengo una silla cómoda donde hacer mi trabajo, hay buena iluminación, hay calefacción en caso de frío, hay aire acondicionado en caso de que haya calor, tengo las herramientas necesarias para poder hacer mi trabajo, ¿no? Hay otro nivel de maduración más avanzado, por ejemplo, que implica ya tengo servicios, por ejemplo, que atiendan mi salud física, o tengo maneras de poder atenderme con un profesional de la salud mental, ¿no? Cuando, en caso de que lo necesite, ¿no? Por ejemplo, hay todavía otro nivel más avanzado, ¿no? Por ejemplo, que implica tener una visión completa y una medición del bienestar organizacional, es decir, si mi empresa sabe cómo los empleados se están sintiendo en cuanto a los aspectos de bienestar organizacional, ¿no? Hay todavía otro nivel más avanzado que tiene que ver con poder conectar el propósito de una persona con su trabajo, ¿no? O sea, es decir, muchas veces desligamos y decimos, estoy trabajando pues por el cheque, ¿no? O sea, o por la quincena, ¿no? Pero lo que no sabemos es que muchas veces este mismo trabajo y actividades que hacemos conectan con muchos de nuestros valores personales y con la visión que tenemos de nosotros mismos hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando se logran conectar estas dos visiones, entonces el trabajador pasa algo que llamamos trabajo significativo, ¿no? O sea, el trabajo se vuelve significativo y nos aporta a nuestro propósito. Ya no es nada más como venir a trabajar, porque si ya no es nada más armar un Excel, ¿verdad? O sea, porque sí, ¿verdad? O sea, es estoy contribuyendo algo a mi visión de la vida o incluso al mundo, ¿verdad?
También. Tienes mayor sentido de pertenencia,
claro,
a esa organización.
Claro, exactamente. Entonces ya cuando estamos hablando de este nivel de maduración más avanzado, estamos hablando de un colaborador que no nada más tiene las herramientas para hacer su trabajo, no nada más se siente bien o tiene falta de estrés, sino más bien es un trabajador que está comprometido,
motivado
y que está invirtiendo su tiempo, su esfuerzo y su motivación hacia los logros de personales y de la empresa, ¿no? Porque se vuelven uno, ¿no?
Se pueden hacer acciones cotidianas como mejorar el buen trato entre los integrantes, claro. Por ejemplo, la comunicación asertiva, buscar el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, por ejemplo.
Sí, claro, o sea, por ejemplo, estamos hablando de uno de los predictores más importantes es el liderazgo. La gente no se va de las empresas por la empresa, se va por el líder, ¿sí? O sea, entonces, cuando hablamos de un líder que, por ejemplo, da una retroalimentación asertiva, ¿no? Y no humilla a las personas, no las expone, ¿no? Por ejemplo, eso no cuesta, simplemente es un cambio de paradigma, ¿no? Sí, cuando hablamos de un líder, por ejemplo, que es organizado, que define bien las tareas, que define bien los tiempos de entrega, que define bien las actividades, que te explica por qué cada entrega o cada acción que haces o cada tarea que tienes que hacer en tu trabajo tiene un significado, tiene un porqué, entonces estamos hablando de un líder que motiva a las personas, entonces las personas no quieren dejar a ese líder, ¿sí? Entonces son cosas que no tienen costo, ¿sí? Es simplemente un cambio y un entrenamiento en el estilo de liderazgo, porque las personas que son líderes en las empresas generalmente no no entrenan para ser líderes.
Exactamente.
O sea, son buenas en su trabajo y las van promoviendo, pero nadie les enseña a ser líderes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el referente que utilizan? Pues, ¿cómo fue su líder anterior?
Y no siempre tienes las mejores referencias.
Exactamente, ¿no? Y partimos de una, pues es que así es esto, ¿no? O sea, entonces, mucho de lo que nos dicen en consultoría a las empresas es que no, es que así es aquí
el líder autoritario.
El líder tiene que ser así,
que
¿no?
Nunca, o sea, se equivoca.
No, así fue tu líder este pasado, ¿no?
Pero esto es dinámico, va cambiando también.
Mira,
se han comunicado algunos de nuestros radioescuchas. Dulce María nos dice: en el último trabajo que tuve, el ambiente era muy desagradable y enfermizo. Por eso decidí emprender por mi cuenta. El ambiente era muy, muy hostil e hiriente.
Sí.
Y ya nos platicabas de las consecuencias que esto tiene.
Claro, claro. O sea, justamente el otro libro que estamos hablando de ambientes positivos nos habla cómo el cuidar la integridad también de los trabajadores es algo fundamental, ¿no? Entonces, muchas veces estamos en un ambiente en donde no nos sentimos seguros, donde no nos sentimos que nos reconocen desde la persona que somos, ¿sí? Y donde no tenemos también, por ejemplo, un sistema o una vía de defensa, ¿no? O de cuidado o de denuncia ante cualquier tipo de maltrato. O sea, porque yo entiendo que a lo mejor a mí me puede maltratar una persona y a lo mejor eso no representa toda la empresa, es esa persona, pero si yo no tengo una vía segura para poder hacer una denuncia, entonces yo siempre me voy a sentir en un ambiente que estoy descuidado y estoy vulnerable, ¿no?
Mira, Julieta nos dice: el ambiente organizacional de los trabajos que hablan en México y en especial de las dependencias de gobierno es muy tóxico, porque obedeces a veces, como en estos últimos gobiernos en el Estado, es una politiquería, es el ambiente que ella ha percibido en su trabajo y de lo cual estamos hablando esta mañana aquí en el Expreso de las 10 desde Expo Guadalajara. Y te comentaba que el día de hoy queremos compartir con ustedes, además del que ya habíamos mencionado de Ana Pérez, la psicóloga que nos acompañó en la primera parte del programa Terapia para Llevar, también tenemos Ambientes Positivos y Bienestar Organizacional, de lo cual estamos hablando esta mañana con Mario Toledo. Comunícate, por favor, si deseas conocer los planteamientos y las propuestas que encierran estas publicaciones. Estamos a tus órdenes en el 33 20 30 32 32, nuestro número de WhatsApp, el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y el Facebook de El Expreso de las 10. ¿Consideras que en el lugar donde trabajas hay un ambiente laboral positivo o negativo? ¿Por qué lo piensas? Comparte algunas experiencias con nosotros.
Y cuando a uno le gusta el trabajo, procura hacerlo tan bien como puede. De otro modo, no tendría sentido. Esto es lo que soy yo. Dashiell Hammett.
De las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Otro de los libros que estamos presentando hoy en el marco de FIL 2025 es Ambientes Positivos. Cómo generar confianza, aprecio y apoyo para crear una organización diversa e incluyente. Un libro pensado para ayudar a las empresas a crear ambientes positivos donde los colaboradores realmente quieran estar. Esta obra forma parte de la colección Factor Wellbeing, basada en el modelo BEAT: Bienestar, Liderazgo Positivo, Ambientes Positivos y Trabajo Significativo.
Hoy nos acompaña en la cabina instalada en Expo Guadalajara Mario Toledo, investigador especializado en medir el impacto de los riesgos psicosociales y de las prácticas positivas en las organizaciones. Estamos hablando acerca de los libros Bienestar Organizacional y Ambientes Positivos. Agradezco a las personas que se han comunicado. Uno de ellos nos dice: en mi trabajo el horario de comida es estricto y fijo. El horario de llegada existe, pero el de salida no existe. Clásico. No importa si estás en capacitación, se debe entregar el trabajo porque es responsabilidad del trabajador, pero ¿a qué hora lo quieres que lo hagan si estás atendiendo otras responsabilidades que te han encomendado?
Sí, ¿no? Y luego pasa algo contrario, ¿no? Que cuando uno quiere meter capacitaciones para mejorar el ambiente laboral o así, se vuelve un estresor, dice, oye, pues no, o sea, si tú me vienes un curso y no voy a poder entrar en el trabajo, se vuelve un estresor, ¿no? Juega en contra, ¿no? Entonces, hablando de los niveles de maduración de la empresa, tenemos que entender estas cosas también. O sea, por ejemplo, hay empresas que no entienden que la capacitación pues es parte del trabajo, ¿no? O sea, entonces, estamos hablando de empresas que están en un nivel de maduración más bajo, que requieren de otro tipo de ayudas o otro tipo de consultorías o intervenciones o de prácticas que van más enfocadas a ese nivel. O sea, por ejemplo, entender que pues si queremos que la gente se capacite, ¿no? Tenemos que darle el espacio y el momento para poder hacerlo, ¿no? O sea, sin que darle un estresor a su trabajo, ¿no?
Claro, y esto se va a traducir finalmente en una mejor productividad, si quieres pensar solamente en eso, pero también en una mejor salud física y mental de las personas que trabajan y le dan vida finalmente a esa organización. Uno de los conceptos que escuchamos en las cápsulas y que aparecen en estas publicaciones es el BEAT, bienestar, enfoque en liderazgo positivo, ambientes positivos y trabajo significativo. ¿Nos quieres ayudar a entender?
Claro, claro. Fíjate, el modelo BEAT, que comprende esto, todos estos libros del bienestar organizacional, de ambientes positivos, el año pasado sacamos un libro de liderazgo positivo, de enfoque en liderazgo positivo, corresponden a este modelo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces nosotros, desde el Instituto del Propósito del Bienestar Integral en la Universidad Tecmilenio, nosotros trabajamos este modelo de bienestar organizacional que comprende estos elementos, ¿no? O sea, decimos, para que una empresa o un trabajador se sienta bien en su trabajo, requiere tener estos cuatro elementos, ¿no? Un bienestar organizacional positivo, o sea, decir que su empresa genere prácticas positivas que le ayuden a generar bienestar. Segundo, un enfoque de sus líderes desde un liderazgo positivo, que es lo que habíamos hablado, que se genere un ambiente positivo dentro de la empresa. Y cuatro, que haya un trabajo significativo, se genere este trabajo significativo, ¿no? Es decir, esta sensación de poder encontrar un significado, un propósito en el trabajo, ¿no? Entonces, este es el modelo base que nosotros utilizamos para una evaluación que nosotros hacemos en bienestar organizacional. Entonces, a través de este elemento, nosotros generamos esta evaluación y vamos con las empresas y hacemos estas mediciones para ver cómo andan, ¿no? Entonces, el modelo BEAT es esta fundación o este pilar que corresponde ahora a cada uno de estos libros que estamos hablando, que es una colección de libros, ¿no? O sea, es decir, de bienestar organizacional, ambientes, liderazgo y trabajo significativo.
Es por eso que el bienestar es un indicador positivo en la actualidad en muchísimas organizaciones.
¿Cómo consideras que es el ambiente de trabajo donde tú laboras?
Pues en mi trabajo es regular. Tiene, como en casi todos lados, sus pros y sus contras. Algunos compañeros son buenos compañeros y otros no tanto. Y el jefe a veces es un tanto desatendido de todos los problemas de los trabajadores. Como trabajamos nosotros en el área de ventas, hay mucha competencia pues entre los mismos vendedores y a veces adjudican ventas que no les tocan, las ventas de piratería, piratean los clientes, lo más común de los problemas.
El trabajo está bien, lo que pasa que no me gusta porque pues hay compañeras que no se llevan bien con uno, ¿verdad? Entonces a veces hacemos el trabajo lo que ellas no hacen, nosotros lo hacemos.
¿Qué mejoras pondría en su trabajo?
La distribución del taller, porque está muy pegado a las oficinas, entonces todo lo que generan ellos, ruido, polvo, pues nos repercute de cierto modo a las oficinas, porque pues también tenemos que estar pasando por ahí todo, entonces a veces hay herramienta tirada, cosas así.
Se ha comunicado Juan y nos comenta: tengo un negocio con atención al turismo, soy mi propio jefe y trabajo con mi esposa e hijos. A veces es difícil el sobrellevarlo, sobre todo cuando los clientes son déspotas y quieren regatear todo el tiempo. El ambiente se vuelve muy pesado en la jornada laboral, que es regularmente de 10 a 12 horas diarias, porque todo el tiempo es atención al cliente. ¿Cómo poder sobrellevar el ambiente denso que causan este tipo de clientes? Te pregunta.
Claro, esto es bien importante porque sucede un fenómeno muy interesante que le llamamos disonancia emocional, ¿no? Entonces es una demanda laboral muy muy recurrente, es decir, yo tengo que mostrarme ante el cliente que estoy contento, que estoy amable y todo esto, pero está siendo grosero y a la vez pues me está, o sea, entonces aquí algo que tenemos que tratar es eso, ¿no? O sea, el trabajar desde la parte emocional, sí, cómo trabajar esta disonancia, ¿no? O sea, cómo resolver y cómo cómo tratar de calmar este estrés, esta ansiedad y esta ansiedad que se genera a través de ese choque de emociones que están a la hora, ¿no? Entonces, un gran trabajo para hacer esto es, uno, la rotación de trabajo de esta actividad. Esta actividad sí o sí te va a desgastar, entonces tenemos que buscar la manera de rotar a las personas que están en ese trabajo, ¿no? Y dos, también es mucho de trabajar también con la educación al cliente, ¿no? O sea, mucho de lo que tenemos que hacer es no, a veces siempre nos vamos con esta idea de decir el cliente tiene la razón.
Exactamente.
Y no, pues muchas veces parte de lo que nos toca como líderes es defender a nuestros trabajadores, o sea, porque a fin de cuentas, justamente en retrospectiva, ya tú lo ves. Si tú cuidas a tu trabajador, él va a cuidar a tus clientes, ¿no? Entonces también es parte importante de la educación al cliente sobre el trabajo, el trato y los modos también, ¿no?
¿Cómo se construye una estrategia de bienestar en una organización del tamaño que sea y cómo se debe comunicar esta estrategia?
Claro. Fíjate, eso es bien importante, o sea, debemos empezar desde una medición. O sea, nosotros generalmente decimos, hay que ver dónde estamos parados, ¿no? Entonces, por eso justamente algo de lo que proponemos aquí en el libro de Bienestar Organizacional es una metodología para poder evaluar el bienestar organizacional. Entonces, ya una vez que haces este diagnóstico, poder ver cuáles son tus fortalezas, ¿no? Cuáles son tus áreas de oportunidad. Con base en eso, hacer una estrategia masiva que de comunicación en donde se identifiquen esas fortalezas y donde se vaya cascadeando, ¿no? De altos mandos hasta la operación, ¿sí? Esta estrategia, ¿no? O sea, para poder implementarlo, ¿no? Y segundo, pues poner objetivos. Es decir, a la hora de trabajar nuestros objetivos de productividad, pues meter también estos objetivos de bienestar y de salud mental dentro de nuestros objetivos de desempeño también.
Mario Toledo, muchas gracias por venir al Expreso de las 10 y compartir esta información tan valiosa para las organizaciones. Gracias, hasta pronto, pásenla muy bien.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.